¿Cuántos años llevamos oyendo eso del pacto por la educación en España? Sinceramente, pocas cosas nos ocurren más importantes que la educación en un país, en cualquiera, pero en este te cuento. Tengas hijos o no, creo que esto debería ser lo que importa. Bueno, te leo un par de titulares de las últimas horas. Uno, los alumnos de la ESO, nuestro BUP, podrán obtener el título con dos suspensos. Y otro, la reválida se hará solo con cuatro asignaturas. Lo de la reválida es una especie de selectividad. Bueno, son por ahora dos aspectos de un proyecto que ahora analizamos, pero a esto te añado un dato. 7 de cada 10 alumnos de 15 años, pocos me parecen, confiesa sentirse realmente mal si no tienen internet. Esto también merece un análisis y una reflexión profunda. José Antonio Marina, filósofo, pedagogo, maestro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí el profesor Marina, siempre que le preguntas lo del filósofo, ensayista y demás, te dice eso de yo soy profesor de filosofía de instituto.
Exactamente.
¿Es verdad o no? Eso no se pierde nunca, ¿no?
Eso no se pierde nunca.
¿Lo de un pacto por la educación es bueno porque sí o depende del pacto?
Hombre, claro, hacer un pacto malo es mejor no hacerlo. ¿Por qué hace falta un pacto? Hace falta un pacto porque en España hemos tenido un baile legislativo promovido sobre todo no por cuestiones de eficacia, no por cuestiones técnicas, sino por posiciones ideológicas. Y eso ha disminuido la eficacia del sistema. Nosotros tenemos un sistema muy potente, muy poderoso. Es decir, tenemos escolarizados 7 millones de alumnos, tenemos 600.000 profesores. Bueno, no somos cualquier cosa. Y, sin embargo, no tenemos la educación que merecemos, entre otras cosas, porque no nos acompaña la legislación. Segundo, cualquier medida educativa necesita un tiempo para tener efectos. No podemos estar cambiando porque entonces no acaban, por muy buena que sea una ley, no podemos ver si ha tenido efecto. No, hay que tener una cierta calma, una cierta parsimonia.
Perspectiva.
Claro, y para eso hace falta tener un pacto de estabilidad casi. Y tercero, estamos en un momento muy complicado educativo. Estamos en un momento en que las cosas van muy rápidas, en que hay una especie de presión sobre los sistemas educativos de todos los países, que unas veces vienen de dentro del sistema educativo y otras de fuera del sistema educativo. Mira, Ángel, según las cifras del año 2016, el negocio de la educación y de la formación en el mundo mueve 4,3 billones de dólares.
Con B. Los billions dólares.
Pero no en americano, sino
sí,
en español.
Sí, millones
de millones. Claro, eso es mucho dinero. Y entonces, lo que están haciendo corporaciones muy potentes están situándose, porque son gente muy lista, están situándose para ver qué hacen con ese sistema. Por ejemplo, Pearson. Pearson es en ese momento la mayor empresa dedicada a educación. Era dueña de Financial Times, de la mitad, y del The Economist.
Y está yéndose a ese sector.
Claro, claro.
Vamos a bajar, por así decirlo, al terreno que nos ocupa tal día como hoy. El asunto de la ESO y las reválidas. Empezamos con ese capítulo de pasar de la ESO, nuestro BUP, aunque haya suspendido, Elena Grandal.
Sí, aunque haya suspendido, eso sí, dos asignaturas, siempre y cuando estas no sean a la vez lengua castellana y literatura y matemáticas. Y en el caso de las comunidades con lenguas cooficiales, pues esta tendrá el mismo tratamiento que la castellana. Es decir, que si suspenden esta y matemáticas, no podrán pasar. Pero si han suspendido alguna otra, sí que podrán tener el título. Esto en cuanto a la ESO, porque eso sí, el título de bachillerato sigue como hasta ahora. Es decir, si suspendes alguna, pues no lo tienes.
Con las reválidas.
Bueno, pues estos exámenes de los que hemos oído hablar muchísimo deberían haberse llevado a cabo ya este curso, ¿no? Unas evaluaciones al final de la ESO, también del bachillerato, y que iban a ser necesarias para obtener precisamente esos títulos. Quedaron suspendidas a finales de año, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pues según el cambio que prepara el gobierno, que no es definitivo, pero el que prepara, los alumnos de la ESO deberían examinarse no de 7 asignaturas, sino de 4, de lengua, de lengua literaria, de lengua extranjera, de matemáticas y de geografía e historia. Eso sí, en cualquier caso, según este proyecto, no van a tener efectos académicos.
El asunto de la ESO, el pasar con matemáticas u otra, lengua u otra, no troncales, ¿se nos está olvidando lo del esfuerzo y lo de currar, profesor?
Vamos a ver, Ángel. Estas noticias podemos comentarlas en tono trágico o en tono cómico, porque es que esto
a quién nos gusta más lo cómico.
No, claro, es que esto es risible. Esto es la comedia de las equivocaciones. Esto es como le gustaba a Valle-Inclán, esto es un esperpento. Pero después de tanto tiempo, ahora se cambia, y se cambia de la siguiente manera, a ver si, o se piensa cambiar, a ver si nuestros oyentes lo entienden. Antes era una rebeldía al terminar la ESO y una selectividad, según la LOMCE, una reválida para terminar el bachillerato. Entonces ahora dicen que no va a haber reválida en ninguno de los dos sitios. Al terminar el bachillerato va a haber una cosa rarísima que se llama EBAU. Le han cambiado el nombre, que es como la reválida, pero más sencillita. Y al terminar la ESO no va a haber una reválida que sea selectiva, sino va a haber solamente un examen orientativo de cómo está el sistema. Pero entonces, para una prueba que ya no va a ser de todo, sino va a ser muestral, entonces lo que han hecho es, bueno, de paso, para enterarnos de cómo está el sistema, vamos a reducir las exigencias de ese examen, vamos a hacer solo de 4 asignaturas y además vamos a permitir que cada una de las comunidades haga el suyo. Entonces, el mismo Consejo Escolar del Estado ha dicho, pero miren ustedes, si es una prueba que es para ver cómo está el sistema educativo de España, cómo van a hacerlo diferente en cada una de las comunidades, entonces no nos sirve para nada, tengan ustedes una homogeneidad. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay clarísimamente, y es, tal vez esté pensando mal, pero no lo creo, es una prueba de diagnóstico que cada comunidad lo va a redactar para salir muy bien parada del examen. De manera que no va a ser para ver exactamente cómo está el sistema educativo, sino para ver si queda bien en los papeles.
Y en esa descripción, ¿dónde está lo cómico? Lo que has contado es toda la tragedia del problema.
Ya, porque el ministerio...
Porque o te ríes o te corta la pena.
Claro, porque en este momento el ministerio da la impresión de ser un pollo sin cabeza, que aletea de un lado para otro, dice hoy que sí, dice mañana que no, y claro... Es muy ridículo ver a gente sensata, a gente madura, a gente mayor, haciendo esta especie de ridículo espantoso de ahora digo una cosa, después voy a decir otra, ahora me retracto, ahora lo suavizo. Ay, por Dios, que esto de la educación es un poquito serio.
Debería, Elena.
Y mucho. Y además, José Antonio, has mencionado algo que a Ángel le encanta, que es esto de las 17 comunidades, las 17 Españas, 17 exámenes y cada uno pues con lo suyo, ¿no? Y sí que da la sensación de que van un poco pues sin saber hacia dónde.
Mira,
¿no?
Yo, Elena, te voy a decir una cosa. Yo tengo simpatía a Íñigo Méndez Vigo.
Y era a ti, me consta.
Ya, pero creo que hubo una equivocación radical en el nombramiento de este nuevo gobierno. Yo doy tanta importancia a la educación en un momento como el actual, que estamos en una sociedad del aprendizaje, donde organizar los sistemas educativos es esencial para una nación, y además no puede depender solo del Ministerio de Educación, porque tiene que depender del Ministerio de Economía, del Ministerio de Asuntos Sociales, del Ministerio de Industria,
públicas.
De las administraciones públicas, porque todos tienen que cobrar al sistema educativo. Entonces yo propuse que para que un gobierno demostrara su interés en tomar la educación, el ministro de Educación tenía que ser vicepresidente del gobierno. Que hubiera un vicepresidente económico y un vicepresidente educativo. ¿Por qué? Porque tiene que coordinar muchos ministerios. Para nuestros oyentes, Ángel, cuando hablamos del éxito educativo, el factor escuela, es decir, lo que podemos atribuir a la escuela, no supera el 40% de impacto. Tiene más importancia la procedencia socioeconómica de los alumnos. Entonces, si quieres mejorar las escuelas, tienes que colaborar con la asistencia social, con los sistemas de protección familiar, para ayudar a los alumnos en situaciones que están de dificultad educativa. Y por eso el Ministerio de Educación tenía que ser muy potente. Bueno, pues ha dicho el contrario. Nombra al Ministro de Educación portavoz del Gobierno. Ángel, tú sabes muy bien la importancia que tiene y el tiempo que gasta el portavoz del Gobierno.
El 90%.
De manera que mi querido amigo Íñigo Méndez Vigo no tiene mucho tiempo de pensar esto. Y eso significa un desprecio al Ministerio de Educación. Y ahora estamos empezando a ver las consecuencias. Esto es una burla al país. Estas idas y venidas, estas indecisiones, ahora vamos a hacer un pacto. Y vamos a hacer un pacto con lo cual vamos a hacer una subcomisión en el Senado, en el Congreso. Pero bueno, mire usted, un pacto hay que hacerlo con papeles y trabajando mucho.
Un matiz, profe, aparte de la política y aparte de las polémicas, el asunto que mencionabas de ese momento actual y un dato que decía yo antes, el de Internet. Elena.
Sí, tú lo mencionabas, Ángel, ¿no? El 70% de los alumnos de 15 años confiesa que lo pasa realmente mal si no tiene internet. Son datos del último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, una edición del informe PISA. Lo que pasa es que esta vez, digamos, que no han evaluado los conocimientos, ¿no?, sino que han ido un poco a ver otras cuestiones no académicas de nuestros chavales. Además de ese dato, que es preocupante, nos dicen, por ejemplo, que nuestros estudiantes de 15 años son menos ambiciosos que la media, pero que sí están motivados y sí se sienten felices. Y además son los que más se sienten integrados en su centro escolar y se sienten también muy satisfechos con su vida personal. Ha habido preguntas también en relación al acoso escolar. En nuestro caso, el problema no parece ser mayor que el que existe en otros países y estamos por debajo de la media, pero aún así existe entre un torno a un 3% de agresiones físicas y un 8% de agresiones ya verbales y en el ámbito psicológico.
José Antonio, nos emplazamos para hablar más, porque cada uno de esos capítulos merece un curso entero de diálogo. Pero te quiero hacer una pregunta. Me consta que en vuestra Universidad de Padres estáis muy preocupados con esa adaptación de la tecnología, de la economía, de la justicia a lo cotidiano. ¿Lo de las redes sociales y el internet nos está sobrepasando también, también en la educación?
Sí, nos está sobrepasando. En este momento se calcula que un niño pasa en su periodo escolar 10.000 horas en la escuela y 10.000 horas frente a una pantalla. De manera que la participación en a través de la información que reciben a través de las pantallas es, en términos temporales, parecido. Y se está produciendo muchos problemas distintos. Por ejemplo, uno es, los niños están, aparte de la adicción a las nuevas tecnologías, es decir, que efectivamente hay una especie de mono, tenemos muchísimos problemas por conseguir que los alumnos apaguen su móvil cuando entran en clase. Sí. Y eso es un poco ridículo. Bueno, en clase no se tiene el móvil. Bueno, no, es que si lo apago, no, si lo pongo en silencio, no, si solo es la vibración, no. Es que necesitan estar conectados continuamente. Eso no está produciendo una mejora en la sociabilidad. Está produciendo otro tipo de sociabilidad, pero el último libro que acaba de publicar Shirley Tucker, del MIT, que se llama Defensa de la Conversación, algo así, lo que nos está diciendo es que una adicción o un uso demasiado continuado en la infancia y en la adolescencia de la comunicación a través de medios sociales fríos, como es la tecnología, está dificultando la comprensión de la otra persona. Y que entonces, en la comprensión de la otra persona directamente, empieza a haber muchísimas disfunciones. Y que eso está introduciendo cambios, por ejemplo, en la manera de entenderse las parejas, que empieza a ser una de las pocas comunicaciones que se hacen de persona a persona y no a través de ordenador. Es un problema muy serio. Es un problema muy serio, además, porque va en aumento, porque se supone que los tecnólogos empiezan a decir que en el año 2040 va a estallar lo que llaman la aparición de la singularidad, que es que va a haber una especie de nueva reorganización del contacto de nuestro cerebro con los medios informáticos. Eso parece de ciencia ficción, pero es un asunto que viene con muchísima rapidez y que si no tomamos las precauciones suficientes para ver qué tipo de inteligencia tenemos que formar para que se mueva con soltura en esto, se está produciendo una vulnerabilidad de la sociedad realmente grave.
Lo dicho, nos emplazamos, ¿eh? Me da un mal rollo contar aquí a mi ídolo, cortarle la conversación, pero lo he hecho tantas veces, medio de broma, tertulianeando en Radio Nacional, que ahora pues tengo que hacerlo pues como corresponde. Profesor José Antonio Marina, muchas gracias,
el tema realmente se da bien.
Sin duda, y lo abordaremos, claro que sí. Gracias, profe.